El reloj marca las 14. Ya almorzaste y el mate para la tarde está pronto. Ponete cómodo, estás en Uniradio
89.1 FM.
Esto es Arial 12. Información, divulgación, investigación y cultura de la universidad en todo el país. Arial 12, el periodístico de Uniradio.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Arial 12. Soy Cecilia García y tengo el gusto de estar acompañada por Eugenia Martínez. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy buenas tardes.
Un gusto compartir otra tarde aquí en la Uniradio 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Ya que estamos, les contamos que nos pueden escuchar a través de nuestra web, uniradio.edu.uy, a su comodidad. O también nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter, Uniradio Udelar. Por allí pueden seguir el día a día de la radio. Tenemos el gusto de contarles que se viene un evento muy interesante, un evento conformado por 18 colectivos artísticos que van a presentar el trabajo realizado bajo un disparador temático que se llama Con la música a otra parte. La actividad se llama A otra parte, pero el disparador está vinculado con la música. Y van a participar allí estudiantes de Facultad de Bellas Artes. Y tenemos la alegría de recibir aquí a dos estudiantes, a Angie Rivero y a Victoria Martínez. Ellas están en fotografía en el último año de la carrera de entonces la escuela Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo les va?
Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por recibirnos.
Muchas gracias.
Y bueno, le vamos a contar un poco de qué va esto. Angie, si querés contar.
Bueno, antes de empezar con esto, primero vamos a acercarnos un poco a Bellas Artes, de cómo es la escuela, qué nos pueden contar de las carreras que se pueden cursar allí. Ustedes están en fotografía, que es una de las opciones que hay.
Bien, nosotros somos en realidad de la generación 2014. Bellas Artes son 6 años para poder egresar. El primer año es como un taller, también es seminario, pero es muy experimental, es como muy las experiencias que puedes tener ahí, estéticas, digamos, y también experiencias propias. Y luego el segundo año empieza seminario. Eso vendría a ser los primeros 3 años. Bellas Artes se divide en 2 etapas. El primer periodo son 3 años, haces el primer año este taller, y luego seminario 1 y seminario 2. Luego que pasas al segundo periodo, empezás con seminario 3, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Este evento, por ejemplo, está enmarcado en lo que es seminario 3, nivel 3. Nosotras somos del área de fotografía, pero hay muchas áreas para poder formarse. Está volumen en el espacio, por ejemplo, el área de diseño gráfico. También está
dibujo y pintura, escultura, artes en fuego, diseño gráfico, no sé si lo dijiste.
Sí, diseño gráfico. Y el último año, no recuerdo bien el año, que se tomó también lo que es danza también. Se unió a la facultad una licenciatura en danza y una licenciatura en artes digital.
Un montón de opciones.
Sí, hay muchas opciones.
Cada año como que va creciendo, ¿no? La institución, también hay optativas, que tal, eso es más opcional, ¿no? Pero bueno, en principio tenés que elegir una orientación a partir de cuarto año, una licenciatura o está la global también, que es como más abierto, porque hay gente que, bueno, no se quiere especializar solamente en una cosa, hay gente que le gusta muchas cosas, por ejemplo, dibujar y pintar, y le gusta también la fotografía. Entonces, elige la orientación global. Y bueno, seminario es una especie de asignatura que la tenemos en común con todos nuestros compañeros. O sea, es una generación que estamos juntos desde primero a sexto, por así decirlo. Así que seminario, bueno, es compartida con todos.
Sí, además también tenemos los talleres estético-pedagógicos, que es como que te forman más a nivel personal, digamos, estéticamente, o por ejemplo, el tallerista, por ejemplo, yo estoy en taller Laborde.
Yo estoy en el taller Alonso, y bueno, los talleres como que van en paralelo con la licenciatura, ¿no? Es como que van de la mano. Tenés que estar ahí al día con las dos, porque como que te guían en esa parte estética y eso, como dice Angie. Y uh-huh. bueno, nada.
Sí, y yo, por ejemplo, yo en el taller Laborde he tenido la oportunidad también de participar en proyectos de extensión. Hemos ido a barrios, por ejemplo, a trabajar con niños, presentar talleres de plástica, de fotografía, ya que yo, por ejemplo, estoy como más interesada en investigar en fotografía. Pero hay muchas opciones y es como muy completo todo.
Y son 6 años la carrera.
Son sí. 6 años, sí.
Un montón.
Sí, pero se van volando.
En cuarto ya te especializás. Sí.
Excelente. ¿Y el título es para todas las orientaciones es el mismo, la licenciatura?
No, es licenciado en Artes Plásticas, Fotografía. En realidad es el área es foto, cine y video, uh-huh, se llama uh-huh. el área de fotografía. Y el que es que se tiene la licenciatura de la Global es licenciado en Artes Plásticas.
Ahí va. Bueno, ¿y cómo los encuentra ahora con esta actividad? ¿Cómo es el vínculo de la facultad con este encuentro de la escuela?
Uh-huh. Y bueno, la actividad está planteada, como les decía hoy, en el marco del Seminario 3. Uh-huh. Nosotros empezamos como trabajando en los primeros años de Seminario 3. El primer nivel se trata mucho de como la investigación en arte, ¿no?
Como que vas conociendo los lenguajes dentro del arte, ¿no?
Uh-huh. También después el segundo año se empieza a hablar un poco del arte en creación colectiva y es como que te vas preparando, ¿no? Para poder llevar a cabo este evento que se hace todos los años, el Seminario 3 lo plantea todos los años, pero con diferentes temáticas. Por ejemplo, el año pasado tenía el evento, se llamaba Transcircus, y ese era como, ¿no? Era como un circo, se planteaba como ese ambiente y había como muchas experiencias, ¿no? Y también en colectivos. Este año el disparador fue con la música a otra parte. Los profesores plantearon el disparador temático, se dividía, en un comienzo éramos 20 grupos, ahora andamos ahí entre 18 y 19 colectivos, que son colectivos artísticos, que lo que se trata en realidad en el evento es de como llevar, primero que nada, que es un evento de carácter extensionista, ¿no? Nosotros tratamos de tener un vínculo con la comunidad, ¿no? De llevar, ¿no? Esa idea de extensión, de llevar el arte a la comunidad, pero que no sea un nosotros vamos y proponemos, sino como un ida y vuelta. Uh-huh. Y bueno, en el evento, por ejemplo, al ser un disparador tan amplio, te da para llevarlo a muchos lados. Tenemos compañeros que están como más planteando como un lugar de experiencia, digamos, que vos vayas y, por ejemplo, evoques tu pasado, como la música como recuerdo, ¿no? Como evocador de memoria. Tenemos también compañeros que están haciendo lo que es también el tema de la inmigración, que hoy está muy latente, ¿no? Inmigración latinoamericana como a Uruguay, que está uh-huh. como un tema muy, muy fuerte. Entonces se trata también de plantearlos a ellos como su música, sus costumbres, cómo conviven las nuestras con ellos, con las de ellos, uh-huh. ¿no? Después tenemos proyectos que son más como una instalación, digamos. Se trabaja, por ejemplo, con músicos, como un ida y vuelta, nosotros desde el lenguaje plástico, ellos desde el lenguaje de la música, y se plantea como como una instalación de ese resultado. No sé si quieres agregar algo sobre,
¿no? ¿Cuál sería el vínculo entre las artes visuales uh-huh. y la música?
Y yo creo que el vínculo se puede tomar desde muchas partes. Por ejemplo, desde lo social, el uso que le damos a la música tiene como muchas muchas puntas. No sé, como les comentaba hoy, el tema de evocar la memoria. ¿Quién no escucha una canción y te hace recordar, ¿no? A imágenes o ¿no? O imágenes colectivas, también memoria colectiva. Después también se va a tratar un poco el tema de como personas que de repente no tienen un contacto con la música, como por ejemplo la comunidad de gente sorda, también cómo se vinculan con ello, con los sonidos, no solamente la música, sino también lo sonoro, digamos.
¿Cómo se comparte la experiencia de que varios colectivos, varios grupos puedan compartir desde su arte o desde sus puntos de vista estas temáticas vinculadas además con la consigna, con la música a otra parte? ¿Cómo lo viven ustedes?
Y en un principio, al el disparador ser tan abierto, había como un poco, ¿no? Porque claro, se llevó para todos lados. También está como, por ejemplo, la música y el género, es un tema también que se va a tratar. Después tenemos compañeros que van a tratar lo sonoro en sí mismo, como por ejemplo lo que es, hay un grupo que va a hacer como un mapeo sonoro, que tiene que ver más como los sonidos de un lugar, ¿no? Uh-huh. De ciudad o de campo y demás. Entonces, al principio fue como un poco difícil ver a todos los colectivos como en un mismo evento, ¿no? Y que eso tenga una relevancia y sea como coherente. Pero empezamos a marcar como unos lineamientos de la forma del evento, que no sea, por ejemplo, una especie de no sé si decir feria, es como la idea es que la persona vaya y viva experiencias, no solamente es un recorrido, ¿no? De voy y miro, sino que me involucro y trato de obtener una experiencia de las experiencias en sí que tuvimos nosotros, ¿no? Claro. Realizando los proyectos.
¿Cómo fue el proceso de preparación para esta actividad? ¿Es algo que le vienen acompañando con el curso?
Sí.
¿Es algo que lo hacen por fuera? ¿Cómo es el acompañamiento por ahí?
Los profesores lo que plantean es que seamos nosotros los responsables, nosotros como estudiantes seamos los responsables del evento. Ellos nos asesoran, ¿no? Pero nos dan las herramientas para poder realizarlo, como por ejemplo, cómo llegar a una idea en común, que parecen cosas básicas, pero que son problemas cuando se hace un evento grande, cómo llegar a todas a una misma idea. Que en realidad las primeras semanas del curso se trata de eso, de darnos las herramientas para poder trabajar en grupo de manera eficaz. Uh-huh. Luego nosotros, luego de esas primeras semanas, nosotros somos los responsables de realizar el evento. Entonces se dividen en subgrupos, o sea, aparte de tu colectivo artístico, nosotros nos dividimos en comisiones. Nosotras, por ejemplo, estoy en la comisión de comunicación y...
Yo en presupuesto.
Ahí está. Entonces, cada comisión se encarga de, ¿no? Nosotros nos estamos encargando de la difusión, de lo que son los afiches, ¿no? La imagen que va a tener el evento, que es como súper importante, la difusión en redes sociales y demás.
Y teniendo en cuenta de que es un trabajo de como de fin de curso.
Exacto. Claro, que tiene que tener una relevancia importante.
Y que este es uno de unos cuantos que tienen que presentar, además. Es un proyecto dentro de un montón de proyectos que tienen que presentar para otras materias, para otros cursos.
Claro, sí. Sí, esto está en el marco de Seminario 3. Nosotros como egresadas tenemos que tener aprobado el taller y el área. En nuestro caso, tenemos el área de foto, tenemos que tener aprobado el área de foto también.
Claro.
Para poder egresar.
Bueno, esta actividad va a ser en el IABA, en el gimnasio, el 7 de septiembre, de 18 a 20:30 horas. ¿Quiénes pueden asistir?
Y en realidad está pensado para todo público, que sea una convocatoria abierta y que la mayor cantidad de gente que pueda asistir lo haga, porque va a ser una experiencia muy buena.
¿Tienen redes sociales?
Sí, tenemos un Instagram a otra parte y uno en Facebook también que se llama Otra Parte.
Este es un evento anual. Lo hacen. ¿Hace cuánto tiempo que lo vienen haciendo?
Que lo venimos formulando y desde que empezó el curso, que fue en marzo, se empezó como a plantear el evento.
Perfecto. Así que en las redes sociales se puede seguir siguiendo y se puede ver cómo han venido trabajando también en este tiempo. ¿Y hay alguna recomendación a aquel que de repente no tiene ni idea en cuanto a la predisposición de uno? ¿Cómo invitarían a una persona que nos esté escuchando a acercarse a ver el trabajo que están realizando? ¿Qué va a encontrar ahí?
Yo creo que la persona que vaya tiene que esperar como de todo, porque es algo muy, muy diverso. De todo, ir dispuesto a también a involucrarse y a interactuar con lo que va a haber allí. No solamente en una posición de yo como espectador, sino también como de participante, ¿no? Porque la idea es eso, que no sea un recorrido de yo estoy por afuera recorriendo, mirando, sino
claro.
De yo me involucro, ¿no? Tengo la experiencia y me voy con esa experiencia. Esa es la idea.
Y todos invitados además a darse una vuelta por la escuela, a conocerla.
Sí, claro.
Que hay unas carreras súper interesantes también, ya que estamos en un momento de que empiezan las Expo Educa por el interior del país, a mostrar la oferta, va a llegar por acá por septiembre en Montevideo, que también se den una vuelta por la escuela para ver todo lo que se puede hacer por allí.
Sí, claro, además en la escuela hay como una muy buena apertura, si vos vas y querés asesorarte, puedes ir tranquilo, los talleres son como súper abiertos, le encanta que vaya gente a ver cómo es la escuela, cómo es la institución, cómo se maneja. Lo mismo las áreas. Yo, por ejemplo, de mi experiencia personal, soy como muy me interesaba mucho la escuela. Entonces, antes de ingresar, me di una recorrida y fui como muy bien asesorada, muy bien recibida.
Ya aprovechamos la oportunidad para contarles a todos aquellos que estén interesados en conocer los funcionamientos de los distintos servicios de la universidad, que generalmente tienen sus unidades, sus equipos de trabajo que se encargan de, bueno, gestionar las visitas guiadas, las charlas y todo. Y este es el momento donde está funcionando todo para que los futuros estudiantes de la universidad, de sus distintas áreas, puedan conocer la oferta educativa. Así que aprovechen también por ahí, además de pasar por la escuela, en este caso de Bellas Artes. Y esta es una oportunidad, además, en este evento, con la música a otra parte, este 7 de septiembre, de 18 a 20:30 horas, en el gimnasio del IABA, acá en el centro, en Montevideo. Muchísimas gracias. Bueno, mucho éxito.
Muchas gracias a ustedes.
Y los esperamos.
Por supuesto.
Están más que invitadas. Y bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder difundir el evento, que es como súper importante para nosotros.
Angie Rivero, Victoria Martínez, ambas son estudiantes de fotografía del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Muchísimas gracias. Nosotros ya volvemos con más Arial 12.
Radio Automation Software.
¿Sabías que la UDELAR tiene 7 modernas sedes y presencias en 11 departamentos? Conocé sobre esto y más en UDELAR en todo el país. Martes 17:30 horas por Uniradio.
Ya está disponible la primera entrega de Informatio 2019, la revista del Instituto de Información de la FIC.
En este número encontrarás los siguientes artículos:
la clasificación documental y sus aportes a la gestión documental, transparencia y acceso a la información en Uruguay, de Estela Infante Rosso.
Mundo Agrario, un modelo de sustentabilidad de revista académica de calidad en acceso abierto, de María Fernanda Barcos y Cecilia Rosenblum.
Lengua, comunicación e información, Montevideo, FIC 2018, de Elvira Narvaja de Arnú.
La revista se encuentra disponible en informatio.fic.edu.uy.
Universidad de la República.
hasta las 15, Arial 12.
El periodístico de Uniradio.
Continuamos en Arial 12 con la música de Jimi Hendrix, Spanish Castle Magic. ¿Por qué está sonando Jimi Hendrix? Porque hoy estamos recordando los 50 años de Woodstock, uno de los festivales de la música que cambiaron la historia de lo que tiene que ver la música a nivel mundial, que reunió como una contracultura por allá por los 60 en Nueva York, en un pequeño poblado de Nueva York. Pero vamos a estar conversando más adelante sobre eso. Y por eso escuchábamos en el bloque anterior, antes de ir a la tanda, Why You Why de Sweetwater. Continuamos, queremos contarles que se viene un curso de educación permanente muy interesante, escuchá. Es Introducción al Radioteatro, Dramaturgia, Dimensión Sonora y Radiofonía. Qué bueno, ¿eh? Es tentador, el nombre ya es tentador. Estamos en compañía de una de las docentes de lo que va a ser este taller. Nos acompaña Juanita Fernández. ¿Cómo te va?
Bien, ¿y tú? Gracias.
Un gusto tenerte por aquí. Y qué bueno el regreso, el regreso sí, de alguna manera, al radioteatro como concepto.
No, estamos entusiasmadas por eso. Sí, en realidad esto surgió de una materia que da en la EMAD, porque los otros dos docentes son docentes de la EMAD, yo también, sobre la investigación y la historia del radioteatro en Río de la Plata. Y tanto, bueno, yo soy docente de diseño espacio sonoro ahí, Fernando Rodríguez Compare, que es el otro docente, es historia del teatro, y Alberto Cejas tiene diseño integrado de, o sea, géneros puros y dramaturgia. Y los tres estamos vinculados con el radioteatro, o sea, fuertemente, porque, bueno, está todo el poderío de la escucha y de la emocionalidad ahí a flor de piel, ¿no?
Y también implica actualizar un poco el concepto de radioteatro,
sí,
¿no?
Señora.
Adaptarlo en una época donde están los podcasts, donde la sonoridad ya es diferente, en radio incluso, es pensar el radioteatro adaptado a las nuevas generaciones y a las nuevas tecnologías.
Exacto, y a las nuevas dramaturgias. Porque en realidad, bueno, esto va a ser un laboratorio. Nosotros también, si bien uno transmite lo que sabe, pero aprende lo que enseña. Vamos a decir, nosotros vamos a hacer un laboratorio. Yo nunca hice radioteatro, para ser sincera. Pero lo que sí es las nuevas tecnologías, pero también en las nuevas dramaturgias, ¿no? No va a ser una novela donde, ¿no? Sí, vamos, elegimos de determinada dramaturgia, pero donde el mundo sonoro sea rico, y bregar y apostar también a algo que hablamos entre los docentes cuando estamos ahora armando la programación, bregar a la imaginación, ¿no? Rodríguez Compare, que es más veterano que nosotros, me contaba que él, a mediodía, después de almorzar, escuchaba El Payaso Rojo, que era un radioteatro que pasaba con la abuela en radioteatro. Dice, ahí era la 1 de la tarde y de noche no me podía dormir de todo lo que me imaginaba, ¿no? Entonces, bueno, bregar un poquito de eso a trabajar la construcción fantasiosa.
Hay en algunos lugares donde se ha estado trabajando, en la radio de Canelones, por ejemplo, niños de escuelas públicas están trabajando en radioteatro.
No digas.
Sí, y están copadísimos también. Y está buenísimo de que vuelva, porque es un espacio a la imaginación. Y qué importante, porque la radio tiene mucho de imaginación, porque uno escucha voces y se imagina a la persona que está del otro lado, con la música.
Sí.
Es compañía, pero es mucho de imaginación.
Sí.
Y qué importante es que primero hay una parte del curso que tiene que ver con un reconocimiento histórico del radioteatro en el Uruguay,
sí,
que sepan que existió, quienes anduvieron en la vuelta, y está bueno tener esa base histórica como para poder disparar la cabeza.
Exactamente.
¿Qué planes tienen con respecto al taller?
Mira, estamos reduciendo, vamos a decir, la cantidad, porque teníamos tareas, obviamente siempre programamos el triple de lo que se puede dar, pero los planes son, obviamente que Fernando va a estar haciendo todo el encuadre histórico permanentemente, vamos a hacer una breve introducción histórica general, pero después vamos a ir haciendo un contrapunto histórico de cada cosa que vaya surgiendo. Alberto Cejas va a estar encargado de todo el diseño de dramaturgia, ¿no? Del texto, que vamos a trabajar con un texto de Feliberto Hernández que se llama Mueblería al Canario. Es una persona que le inyecta en una radio.
¡Wow!
Está en un tranvía para la propaganda de Muebles el Canario. Este es genial. Feliberto, un grande. Y bueno, yo voy a estar encargada de toda la parte de diseño sonoro. Y lo que más vamos a trabajar son los tipos de escucha. Es una selección que hace Pierre Schaeffer, este músico francés, que hace todo un estudio sobre los conceptos de paisaje sonoro y los conceptos de tipos de escucha. Entonces vamos a analizar eso y esa va a ser la cuestión técnica. Nosotros vamos a trabajar con los tipos de escucha y vamos a seleccionar qué tipos de escucha en realidad podemos ir manipulando. Y bueno, y también el objeto, el concepto de objeto sonoro, porque ¿qué pasa? Mismo la palabra en sí ya es un objeto sonoro que tiene un tipo de escucha súper semántica, vamos a decir, y semiótica. Pero vamos a trabajar el objeto en sí como, bueno, necesito el aleteo de una paloma. ¿Con qué lo hago? Entonces capaz que agarro una campera de cuero, ¿entendés? Uh-huh. Que no tiene nada que ver, pero a nivel de sonoridad están muy cercanos. Entonces... eso también va a desdibujar un poco los límites con los que vivimos, existenciales, y vamos a vincular las cosas a nivel de la producción sonora. Y eso creo que es un aporte que la radio le ofrece, justamente eso de la imaginación, voy construyendo a través de la sonoridad y poder escuchar el material sonoro, ¿no?
Y el silencio, el valor del silencio.
Venga, no
es. Esa es otra herramienta maravillosa para generar algo en el oyente.
Exacto, qué va a pasar, qué no, y eso se construye porque el silencio hay que hacerlo sonar de alguna manera.
Exactamente.
¿No?
Algo muy interesante de este curso es que va a nuclear a estudiantes de diversas disciplinas.
Sí.
Que eso está genial porque va a haber un trabajo de complementación buenísimo porque es para todos aquellos interesados del área social y artística.
Sí.
O sea que puede haber gente de la FIC, como puede haber gente de Bellas Artes, como puede haber gente de la Escuela Universitaria de Música.
Y de la EMAD Comunidad Asociada. Uh-huh. Sí, y eso es lo rico. En la materia que yo doy en la EMAD Diseño de Espacio Sonoro, también a veces vienen gente de la FIC, es más, he tenido estudiantes de acá que han cursado todos los semestres, y realmente esa interacción no es de la palabra para afuera, realmente es nutritiva porque es un complemento fundamental. Y bueno, la estructura también de cómo se va a dar este capítulo que vamos a construir, ¿no? Diseñar el spot publicitario, todo. O sea, eso forma parte del curso. El curso del tiro objetivo es la realización de un capítulo unitario que es Mueblería el Canario de Felisberto Hernández. Entonces, bueno, veremos todo lo que también lo que van devolviendo los estudiantes, si bien nosotros ya tenemos preparado el curso, pero bueno, esto es algo de ida y vuelta y la construcción del curso es de las dos partes, así que veremos a dónde lleguemos. Y también agrego, estoy hablando un montón, pero agrego que hay un formato de teatro que el otro día fui a ver Hostia de Sergio Blanco, que es un formato muy parecido, que son dos actores, que son Sergio Blanco y Roxana Blanco, hermanos, que leen en escena. Están sentados con dos escritorios bastante similares y la obra es leída. Entonces yo decía, qué fuerte la escena de la lectura, porque ¿a quién no le gustó de niño que te leyera a alguien de chico un cuento, la maestra, ¿no? Que te disparaba todo el tiempo. Esta obra teatral, Hostia, era como un radioteatro en vivo o una fonoplatea. Entonces también el formato fonoplatea nos gustaría ver si esto se puede adaptar o no, y realmente sería muy interesante ver en fonoplatea cómo se desarrolla este capítulo.
Sí, yo tuve la oportunidad de ver una obra de Delphi Galbiati con Bolani, y fue maravillosa. Eran dos vagabundos y era teatro leído. Y tenía una magia, porque es diferente.
Es diferente.
Es diferente, porque uno le presta mucha atención al decir. Eso es lo que tiene.
Y la palabra cobra una vida y no está la distracción escénica de la acción, que también estamos muy estimulados por eso. La palabra cobra vida y la intención, y participa el espectador como imaginando. Y eso realmente es importante, como tú lo decís. Hay una película que ahora, perdón, pero sí, estamos pasando chivos, pero que se está dando en Cinemateca, cuatro horitas, ¿no? A ver, que yo entré a Cinemateca, yo dije, qué larga. Cuando dice primer intervalo, dije, ¿cuánto va a durar esto? 4 horas. Se llama Historias Extraordinarias, de este de argentino, Mariano Ginais, una cosa así, estoy diciendo mal el apellido. También narrado, y la actuación iba... narrando lo que el narrador iba diciendo de alguna manera. Había una dramaturgia visual y una dramaturgia oral. Y yo decía, qué fuerte, hace 4 horas que escucho a esta persona y realmente me va guiando y yo puedo sostenerlo porque la palabra cobra otra vida, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es importante hoy en día, en este gran bombardeo que tenemos mediático, que estamos estupidizándonos cada vez más, creo firmemente, como artista sonora, pero a nivel filosófico, que es una pérdida de la escucha en sí. Porque la escucha no es solamente oír. Realmente es uno de los sentidos que está más vinculado con la percepción, porque nosotros hay distintos matices en la palabra, en la forma que dice, todo lleva una carga emocional muy fuerte. Y creo que esto es un aporte a ese trabajo que, bueno, que artísticamente hay que aportar para la humanidad en sí. Así que...
Y qué importante es trabajar la palabra, teniendo en cuenta de que es un taller, un curso de educación permanente vinculado con el radioteatro, que no es lo misma, no es la misma la lectura para radio, que la lectura para televisión, que la lectura para teatro.
Exacto.
Hay que adaptar la voz y el decir y la pronunciación, las pausas, de una forma diferente.
Exacto, y el uso del micrófono.
También.
Porque, bueno, en eso Alberto Cejas, que es un gran director y dramaturgo nacional, está investigando sobre eso. Bueno, ¿cómo va a ser la palabra? ¿Cómo vamos a manejar la espacialidad? Porque, bueno, en teatro está la persona ahí leyendo, pero en radio la dimensión es ilimitada, ¿no? Entonces quizá acá mismo vamos a estar en un tranvía o en una playa, entonces el uso del micrófono y el uso de la palabra y de la espacialidad. Es algo que vamos, bueno, justamente lo dice, es un laboratorio de investigación. Vamos a estar introduciéndonos en esta materia y viendo a ver qué resultados obtenemos. Pero realmente estamos copadísimos porque estamos viendo videos, ¿viste? Viendo historias como lo de Orson Welles, ¿no? Que el otro día me contaban, Fernando Rodríguez, estábamos en la preparación del curso y contaba la anécdota de Orson Welles.
La historia de la invasión extraterrestre que generó pánico y era un radioteatro.
Qué
la gente
maravilla.
Empezó a abandonar su ciudad, sus cosas, sus pertenencias, porque se corría la voz de la invasión extraterrestre y era un radioteatro. ¿Está todavía algún registro? ¿Se puede encontrar de lo que fue ese capítulo de La Guerra de los Mundos?
La Guerra de los Mundos. Qué tremendo el mensaje que deja esto, ¿no? El poderío de los medios y el poderío de la escucha, ¿no? Porque, bueno, el hombre en la luna, capaz que lo ves hoy en día y decís, está... ¿no? El poder de los medios y cómo está bueno entrenar, ¿no? Entrenar la ductilidad para decir, esto puede ser verdad o no. Uh-huh. Y esa duda, mantenerla, porque eso genera cuestionamiento y por ende vamos a generar mejores personas.
¿Quiénes se pueden anotar? ¿Hay cupo para participar? ¿Cómo va a ser el tema de las inscripciones?
Mira, tenemos, hay un cupo que yo... Si te digo ahora, no me acuerdo.
Bueno, está en la página web de la FIC.
Está
en
la web,
igual.
Por favor, fíjense.
Ahí lo pueden buscar en Educación Permanente, van a encontrar todos los detalles.
Creo que pusimos 30 como máximo, uh-huh. Creo. Pero se pueden anotar todos aquellos interesados en hacerlo. Yo no sé si la FIC lo maneja a nivel de presencial trabajadores, que gente por fuera de la universidad se puede anotar. Uh-huh. En música sé que es así. Pero bueno, cualquier estudiante de la FIC, de la EMAD, de Bellas Artes, de la EUM, bueno, si es...
Son todos los del área social y
artística. Venga, ciencias sociales, psicología, se puedan anotar y que tengan interés, que sepan que en realidad se va a trabajar a nivel técnico, sí, la realización va a ser radioteatro, no, pero no hay que tener una condición, ay, yo soy actor y voy. Simplemente ya por el interés de trabajar la escucha, ya eso es un montón. Así que cualquier psicólogo, por ejemplo, podría aportar un montón a esto. Digo, para abrir la cancha. Porque realmente vamos a ver, el material que se va a trabajar es el arte de escuchar, ¿no? Y de hacer sonar.
¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones?
No lo sé, pero el curso...
Esta semana ya tienen que
ponerse. Ya se tienen que escribir porque, claro, son unas semanas antes y tenemos que llegar a 10 inscriptos para que se haga. Uh-huh. Y el curso empieza el viernes 6 de septiembre.
Entonces vamos a apostar esta semana.
Venga.
Interesadísimos para participar. Entran en la página web de la FIC, por lo menos, allí van a encontrar Educación Permanente, toda la información. Después
si no,
cada uno se remite a su servicio y ahí van a poder averiguar todo.
Ahí pueden averiguar o si no, llaman a Educación Permanente de cualquiera de estos servicios que mencionamos, la EUM, Bellas Artes, así que, y son los viernes a la mañana, ¿está? Uh-huh. Los viernes de 9 a 12, son 10 clases, y están súper programadas, súper, ya están bien estipuladas, para dejar también espacio de laboratorio, es decir que van a haber clases donde vamos a hacer los primeros ejercicios, vamos a integrar las técnicas, y después es laboratorio, y vamos a estar los tres docentes apuntalando el desarrollo de este capítulo.
¿Quién dice que no pueda salir un elenco de este grupo?
¡Ay, qué divino sería! Yo ya quiero latones con agua acá en el estudio.
Tenemos el aire de Uniradio para esto, así que todos invitados entonces a esta introducción al radioteatro, dramaturgia, dimensión sonora y radiofonía, nuevo curso de educación permanente. Anotate ahora mismo, entrá a la página web de tu facultad de educación permanente. Todos aquellos del área social y artística, estudiantes, egresados que quieran participar, pueden buscar por entonces por la página web de su servicio y se anotan. Juanita, muchísimas gracias
a ti por la nota. Vamos arriba.
Y nosotros seguimos con más Arial 12. Nos vamos escuchando a The Who, 1921.
Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy. Here we go.
Los lunes a las 19 horas, con repetición los sábados a las 11:40, contagiate del síndrome de Diómedes por Uniradio 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
Filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante los miércoles a las 21 por Uniradio. Vas a filosofar, sí.
Shh. Acusado. ¿Cuáles son sus últimas palabras?
Todos los viernes de 19:30 a 21 horas, entérate de lo que está pasando sobre fantasía, ficción, cómics, juegos y el universo freak del Uruguay.
Ya escucharon al acusado, universo alternativo, los viernes a las 19:30 por Uniradio.
El Área de Cultura de Bienestar Universitario presenta su taller de creación de canciones, un espacio para la composición, divulgación y análisis de poesía y música popular. Si escribís, cantás o te interesa conocer la obra de distintos referentes, podés encontrarnos todos los lunes a las 19 horas en el Salón 22 de la Facultad de Arquitectura. Por más información, escribinos a textosdeltaller@gmail.com.
Los actores comunitarios dialogan con los estudiantes y docentes universitarios en 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano en Uniradio.
Los lunes a las 18 horas.
Arial 12,
el periodístico de Uniradio.
Continuamos en Arial 12, me acompaña Camilo Salvetti. ¿Cómo le va?
¿Cómo andás, Ceci?
Bueno, queremos contarles que se viene otro curso de educación permanente, también muy interesante, llamado Historia del Cine y del Audiovisual Uruguayo 1915-2018. ¿Quién nos acompaña, Cami?
Nos acompaña la doctora Georgina Torello, que coordina el curso, y la docente también de este curso de educación permanente, Mariana Amieva. ¿Cómo andan?
Muy bien. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
Bueno, primero, ¿cómo surge la idea de este curso que está centrado en ese periodo que abarca los primeros tiempos del cine uruguayo?
Bueno, en realidad el curso está que va un poquito más atrás. En realidad quedó con ese 1915, pero va a ir un poquito más atrás. En realidad va a ir a los orígenes del cine, que son a principios del siglo XX. Y surge de las investigaciones del grupo, ¿no? El curso es presentado por GESTA, que es nuestro grupo de estudios audiovisuales, y no solo presentado, sino que está conformado por todos o casi todos los investigadores del grupo, ¿no? Y los voy a nombrar así, quedan todos. Bueno, Mariana, que está acá conmigo, Isabel Llevor, Cecilia La Cruz, Pablo Alvira, Lucía Seco, Julieta Gelgian, Mariel Balás, Florencia Soria, Carmela Marrero y Germán Silveira. Uh-huh. Y eso es importante porque en realidad el grupo investiga diferentes líneas que luego tienen en el curso cada una a su lugar. Diferentes épocas y diferentes líneas. Y en ese sentido, pensamos el curso como investigaciones específicas, ¿no? O sea, no es un curso de historia. Después Mariana va a hablar de lo que vamos a dar. Pero en realidad lo que nos interesa es presentar las líneas en un orden cronológico para ordenarlas, porque es un orden como otro, podría ser temático, pero en este caso un orden cronológico que da cuenta de también los enfoques de cada investigación en ese periodo, ¿no? O sea, hay periodos que tienen ciertos temas recurrentes o ciertas cuestiones que hacen al periodo, ¿no? En los años 70, bueno, ciertas cuestiones políticas que no, que bueno, la formación de los cineclubs o ese tipo de cosas que hacen a la investigación y a que esa investigación tenga un cierto foco. Y bueno, y a partir de allí nos preguntamos varias cosas, ¿no? Cómo se organizan ciertos discursos, cómo hablar del cine uruguayo, de qué hablar, ¿no? Es un cine que hasta ahora parecía no existir o empezar cada vez, ¿no? Con cada película uruguaya que salía. Y problematizar esa idea, ¿no? Uh-huh. A partir de las investigaciones.
Georgina, ahora que hablabas de periodos, ¿qué periodos distinguen en la historia del cine uruguayo y con qué coyuntura le tocó dialogar a cada periodo?
Bueno, hay una coyuntura sí. que nos atraviesa un poco a todos, salvo en los últimos años, el último módulo, que es la dificultad de encontrarnos con los materiales, fuentes. Es un trabajo que sí, claro. siempre está tensionándose entre la existencia o no de un corpus material, de un material. Sí. Un poco lo que estaba diciendo recién Georgina, de venir preguntándonos si existe un cine uruguayo, construirlo, armar ese campo, decidir cuáles son esos registros, a tener, por otro lado, después que hacer un recorte, decir, en realidad son tantas las cantidades, tantas las posibilidades, tantas las líneas de investigación que esto merita que hay que hacer un recorte. No buscamos ninguna idea totalizadora de la historia del cine, no solo porque no podemos darla, sino porque no creemos que exista esa idea totalizadora del cine. Lo que queremos plantear acá son trabajos a partir de, que es algo que es bastante inédito en el Uruguay, a partir de investigaciones precisas, a partir de fuentes primarias. Acá todos estos docentes investigadores trabajaron a partir del material de archivo, las fuentes, las bibliotecas, los documentos, no a partir de lecturas de referencia. Uh-huh. No armaste un taller a partir del coro y el cambio, es toda la cuestión de lo que se ha estudiado en el tema, sino son investigaciones originarias.
Sí, perdóname, uh-huh, en parte porque no hay una bibliografía, o sea, no hay una historia del cine uruguayo como en otros países, y no hay no había, por lo menos hasta hace muy poco, publicaciones académicas sobre eso. Entonces, en cierto sentido, lo que está diciendo Mariana, bueno, lo estamos haciendo, o sea, estamos sobre la marcha también, dando los cursos, publicando ciertas cosas y creando esa bibliografía sobre la que, bueno, en un futuro capaz que se hacen cursos con bibliografía, como en otros países.
Claro, hay como tres puntos importantes, que es, bueno, reconstruir la historia, a partir de ahora empezar a pensar en el futuro, todo lo que se vaya produciendo en el futuro, con miras a cómo se va a clasificar, se va a ordenar todo el material de acá en la historia. Y qué importante que haya como una conciencia de pensar en la investigación en el cine, ¿no? Como un área donde hay mucho para encontrar. Eso está bueno del curso.
Sí, y retomando un poco tu pregunta acerca de si hay líneas. Bueno, por un lado hay una especie de, creo que las dos grandes líneas que había llamado Georgina en el libro de compilación de materiales que hicimos el año, a fines de 2017, están poco presentes, esa idea de consensos y disensos, una especie de línea de quiebre ahí a partir de los 60s y las rupturas de los 60s. Pero después hay otras líneas que vienen por otro lado, que van a ser producciones que van a tener un perfil más político, militante, perfil de Estado, otras que van a estar codeando entre el cine doméstico, lo cotidiano, el amateur, otras escalas de producción. Todo el proceso de acerca de cómo se insertan las políticas públicas y el Estado dentro de la producción. Entonces hay elementos que en realidad agrupan muchos pequeños núcleos y los podemos armar de forma distinta. Lo que no quisimos hacer en este curso fue un patchwork, un recorte de muchos temas que tienen que ver con nuestros intereses, sino hay una especie de ejercicio curatorial, digamos, de elegir un programa que... hacemos un recorte, esto no son todas las investigaciones que estamos haciendo, sí, son recortes dentro de nuestras investigaciones para generar una línea de diálogo, que las personas que vayan a hacer el curso sientan que hay una discusión que pueda repetirse en cada uno de esos módulos. Sí.
Uh-huh. Y además también mostrando películas que no son accesibles, entonces tampoco forman parte del imaginario. Dice, bueno, vamos a ver esta y... No, o sea, hay películas que... Claro. Que las digitalizamos hace poco y que estamos, ¿no? Sobre las que estamos trabajando y que también estamos poniéndolas ahí, ¿no?
¿Quiénes pueden participar de este curso? ¿A quién está dirigido?
Estudiantes de grado, de posgrado, docentes, investigadores, gente que viene del campo de las humanidades, de la comunicación, de Bellas Artes. Bueno, es un curso que es amplio en ese sentido, abierto. Hemos tenido en las ediciones anteriores gente que viene de la realización audiovisual, de la comunicación, de la historia, de la psicología. Sí, es interesante después todo lo que pasa dentro del curso, porque al tener esos perfiles tan diversos, surgen diálogos bien ricos en ese uh-huh. proceso.
Si tuvieran que hacer una recomendación antes de comenzar el curso a la persona que se esté preparando para ir, ¿qué les podrían aconsejar? ¿Por dónde tendrían que mirar al hurgar en el cine uruguayo o ir a sorprenderse?
Es difícil hurgar, porque no hay muchos lugares donde hurgar. No, lo que sí le decíamos es que es un curso que tiene, bueno, más allá de una carga horaria importante, uh-huh. son los sábados durante mucho tiempo. Sí. Es pensar sí. en ese
una sentido. Advertencia.
De... No, eso es una advertencia. Un poco, pero...
Sí, se arma un lindo clima. Digo. No sé, hemos ya, este es un curso que lo vamos cambiando, pero lo venimos dando ya hace bastante tiempo, y se genera un clima bien interesante de charla, de diálogo. Sí, lo que vamos a hacer es poner una bibliografía bastante acotada en la plataforma de la facultad.
En EVA.
En sí. EVA, en Humanidades. Y lo que sí aconsejamos es que es un curso que se puede ir haciendo a partir de las lecturas, los visionados, que ir siguiéndolo durante la cursada, porque eso enriquece la parte de taller-debate, que evitar ese carácter a veces expositivo que tenemos cuando tenemos que dar cuenta de algo que... del cual no hay conocimiento previo, poder participar a partir de eso, invitando a la lectura, a la participación, y bueno, nada, también esperando que disfruten y se sorprendan con los materiales, que muchos de esos que vamos a mostrar son inéditos, salvo en el caso, por ejemplo, del último módulo, que es el módulo más reciente, contemporáneo.
Claro, bueno, en eso las discusiones supongo que serán más, ¿no?
Mariana, ahora decía justo, y también lo decía Georgina, el cine de fines de los 60, principios de los 70, que tenía un perfil muy político, me hizo acordar que hace poco el Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo de la Universidad digitalizó la película Liberarse, con motivo del 14 de agosto, la película de Mario Handler. ¿Qué tan importante es son las políticas de Estado para ir avanzando en esto, para recuperar, para hacer estas recuperaciones digitales, para ir catalogando? ¿Qué rol cumple la universidad primero y también qué tan importantes son las políticas de Estado para el cine uruguayo?
Bueno, en realidad nuestro grupo trabaja con el laboratorio, ¿no? Uh-huh. Nosotros una de las líneas, en este momento tenemos dos fondos, los dos de la universidad, de CSIC y del espacio interdisciplinario, y en los dos fondos destinamos dinero a la digitalización. En parte porque el Estado no se ocupa de eso, y porque se necesita para la investigación y se necesita no solo para ahora, para nuestras investigaciones, sino para la investigación en general y para la recuperación, porque son muchas de las películas están en fase de deterioro inminente. Entonces, pero bueno, en realidad la pregunta es más amplia y sí, el rol del Estado es fundamental. Debería.
Sí, de hecho, sí. Por ejemplo, nos pasa a muchas de las personas que estamos participando en este proceso, estamos trabajando con películas, otros menos porque están trabajando con otro tipo de materiales, otro tipo de fuentes, pero muchos nos centramos en esos corpus de materiales. Por ejemplo, la gente que está trabajando sobre televisión, porque esto no es solamente cine, es cine y audiovisual, y hay un módulo vinculado a la televisión en los 60, la televisión educativa, televisión.
A las diapositivas también tenemos.
Otro vinculado a diapositivas, sí. Pero las diapositivas están, por ejemplo, todos los materiales vinculados a televisión ya sabemos que no están.
Claro. Porque los canales trabajando. Nos van perdiendo.
Sí, y aparte, esto ni siquiera, estamos hablando en los 60, no, televisión del Sodre, televisión universitaria. La gente que está trabajando, las muchachas que están trabajando con eso, Florencia Soria de acá de la casa y Lucía Seco, egresada de la casa, trabajan a partir de fotos que encuentran, materiales,
otras fuentes, ¿no? Que quedaron muy, ¿no? Claro, como plasmadas en la cultura, pero no.
Pero después muchos de nosotros empezamos teniendo que poner plata de nuestro bolsillo para ir a telecinar de forma muy precaria algunos materiales que conseguían que nos diera Cinemateca para poder ver algo. En unas condiciones que realmente eran muy lamentables, por el esfuerzo que conlleva, por la calidad con los materiales, por la dificultad que tenés que, de partir de eso, ser un espacio de acceso y patrimonializar esos materiales. Ahora estamos en situaciones que son realmente un salto cualitativo. Hay fondos, hay proyectos, hay líneas de investigación, tenemos un mapa mucho más completo de esos materiales. El sábado pasado en San José hicimos una proyección con películas, nitratos originales de San José de la década del 20, ¿sí? Que se habían visto del 30, del 40, sí, del 40 y del 50,
claro, pero desde
los 20. Sí. Y muchos de esos materiales, algunos habían unas telecinadas, unas versiones muy, muy malas, pero muchos no se habían visto. Y permitimos que la gente de San José se vuelva a encontrar con imágenes inéditas que no podían creer ellos ver las plazas, los lugares públicos súper conocidos, pero a colores en la década del 50. ¿Sí? o en los primeros, a mediados de la década del 20, los espacios institucionales, esos se consiguió solo porque hubo una política, no solo políticas de Estado, no solo fondos, sino un proyecto, y un proyecto sostenido en el tiempo, y un proyecto sostenido a partir de una idea marco, que no es solamente tener películas, sino ponerlas en un contexto, cuidarlas, analizarlas, salir a difundir patrimonio, que es otra de las líneas importantes con las que queremos trabajar. No solamente queremos hacer nuestros trabajos de investigación para nuestros propios créditos de nuestras carreras profesionales, sino porque estamos tratando de poner en cuestión cuál es el concepto de cine uruguayo y salir a plantear un otro cine para otro imaginario sobre ese cine.
Justo planteabas dijiste la palabra patrimonio, y es verdad, o sea, falta un poco acá en Uruguay empezar a entender el cine y el archivo audiovisual como un patrimonio histórico, porque además se conoce poco del cine uruguayo o de que hay filmaciones de la década del 20.
A veces se conoce más afuera.
Claro, se conoce mucho más afuera que acá. Pero que hay filmaciones de la década del 20, la década del 30. Me acuerdo de una filmación que nos pasaban.
Del 10.
De una filmación que nos pasaban del 10, creo que era. Acá en la facultad del Prado. De que la gente salía a pasear por el Prado porque después lo proyectaban en el cine y podía verse. Sí, y es muy interesante eso.
¿No? Y la función del cine, ¿no? Cómo ha mutado la función del cine en la historia con el paso del tiempo. Acá en el Uruguay, como en otra parte del mundo, no está acostumbrado de repente en otros lugares como Estados Unidos, porque nos ha llegado el archivo de ellos, donde se utilizaba como herramienta propagandística, pero ¿y qué pasaba en Uruguay?
Sí, claro, pero eso en realidad es todo, casi todo, una cuestión de archivo y una cuestión de fondos para darle la importancia al archivo que tiene. O sea, no... sin fondos, o sea, tú citabas Estados Unidos, por supuesto. O sea, es un buen ejemplo porque tienen esa conciencia, porque también tienen los fondos para hacerlo. Porque uno, en realidad, a medida que vamos mostrando y que vamos haciendo visible ese cine se va volviendo más relevante, ¿no? Sin ver, no...
Sí, aparte también de prejuicio. Por ejemplo, a veces trabajamos a partir de fuentes secundarias como la crítica. Y, por ejemplo, esa es la crítica del cine sobre materiales, en mi proyecto de investigación que trabajo también sobre el cine que surgió del movimiento cineclubista en la década del 50, la crítica era terrible, ¿sí? Lapidaria, ¿sí? Entonces vos lees esos comentarios y decís, ay, nada de este cine es interesante, todo esto es invisible, qué bien que se haya perdido, me parece, ¿sí? Qué suerte, que no, o sea, cosa de dar, que
nadie lo vea nunca, que hemos pegado.
Vergüenza, igual, qué... En realidad lo que pasa es que muchas veces lo que encontramos con estos materiales es eso, ese contexto, se miró desde ese lado. Y es interesante porque vas al archivo y te encontras desde una mirada desde otro lado, los reivindicas desde otro lugar. Hay algunos materiales que son más interesantes que el otro, pero no importa, porque no es una cuestión de acerca de mi gusto, acerca de qué pienso yo sobre el cine, sino ponerlo en el contexto, a eso darle ese valor que tiene, y me parece que es un espacio que estamos haciendo acá. Eso, permitirnos salir de esas lecturas previas que hemos tenido por los comentarios que sabíamos nosotros de esa historia del cine.
Sí, no, y además son muy buenos algunos.
Son hermosos, yo estoy fascinada, estoy fascinada con esos materiales de cortometrajes. Claro, sí. El tema es ese, que son nombres que son opacos, no dicen nada, porque en realidad los pocos nombres que conocemos o están vinculados o al cine político o la crítica de cine. En ese mapa también estamos reescribiendo un poco figuras, nombres, tradiciones.
Reivindicando un poco.
Poniendo a la luz esas prácticas, digo, que fueron valiosas, porque existieron, porque quisieron marcar un proyecto, y algunos de ellos fracasaron, otros están presentes, pero existió un proyecto importante de cine científico, existió un proyecto, varios proyectos vinculados a cine amateur, existió un movimiento cineclubista importante, y también de eso estamos hablando, porque no solamente estamos hablando de películas, ¿sí? Hay un módulo que es el de Germán Silveira, que digo, no solamente nos centramos en un corpus cinematográfico o prácticas vinculadas a la producción, ¿sí? Los elementos vinculados al cine también forman parte de nuestra historia del cine, así que también estamos trabajando sobre eso. Y por eso, por ejemplo, cuando el último módulo que estamos trabajando con cine más reciente no es tanto sobre las producciones, sino sobre qué pasa con esas producciones y el circuito de festivales y las políticas de promoción. No es tanto la película, sino los espacios donde circulan, cómo se financian.
Que se les dio a las producciones
y en ese contexto de festivales, cómo se financian, entender las lógicas de producción.
¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse en el curso?
Uy, no creo.
Comienza este sábado, ¿no? Sí, 24 de agosto.
Sí. Ya esta semana que viene. Sí,
ahora. Entonces, hasta ahora. Vayan a inscribirse ahora. Todos los sábados de 10 a 13.30 horas, ¿no?
Sí, con una pausa.
Con una pausita en el medio, sí. Sí,
para el café, para amenizar y para seguir discutiendo. Sí.
Bien, el curso de educación permanente, Historia del Cine y el Audiovisual Uruguayo, de 1915 a 2018. Georgina Torello y Mariana Ameiba, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Nosotros ya venimos con el programador.
El programador.
En Arial 12.
Continuamos en Arial 12, llegó el momento del programador del día, le doy la bienvenida a Verónica Cardoso, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien. Mucha formalidad. Bueno, hoy al principio de este bloque estuvimos escuchando Try Just a Little Bit Harder de Janis Joplin, ahora estábamos escuchando a Santana con You Just Don't Care, porque hoy estamos recordando a Woodstock, a sus 50 años.
Sí, así es, hace 50 años... se hizo el Festival de Música y Arte Woodstock.
Entre el 15 y el 18 de agosto, por allá por el 69.
Sí, así es. Y hubo mucha presencia hippie. Fue un festival muy importante para esa comunidad y para la cultura cultural.
Sí, hubo una cuestión ahí de que se vendieron 50.000 entradas, pero terminaron acudiendo 400.000 personas.
Sí, se especula que fueron muchas más porque muchos se colaron.
Se superaron todas las expectativas. Fue en White Lake, en Nueva York. Fue el evento más importante de la historia de la música. Y después se intentó hacer incluso varias veces Woodstock, pero sí. No se logró. Sí, no tenía esa mística de la época.
No es lo mismo.
Bueno, surgieron un montón de imágenes, documentales. Incluso algunas de las imágenes icónicas se recrearon con las mismas personas que estuvieron en Woodstock. Se están viralizando en las redes.
Sí, así es.
que es muy interesante ver a aquella gente joven, parejas, por ejemplo, que estaban abrazadas entre la multitud, que las encontraron y están idénticos. Parece que no pasaron 50 años.
Sí, yo vi y es lo que vos decís, están igualitos.
Uh-huh. Bueno, hoy estuvimos escuchando una selección de artistas, Jimi Hendrix, que fue uno de los actos más emblemáticos de su carrera. Estuvimos escuchando, por ejemplo, bueno, a Santana. Estuvimos escuchando...
The Doors
no estuvo, es de las bandas que no estuvo.
The Who,
sí.
Escuchamos una canción.
De las bandas que faltaron, que llamaba la atención para la época, fueron The Rolling Stones, no estuvo en Woodstock.
The Beatles, que yo me sorprendí.
También, no estuvo The Doors ni Led Zeppelin en esa oportunidad.
Ni Bob Dylan tampoco.
Tampoco Bob Dylan. Estuvo Neil Young, por ejemplo. Él sí estuvo participando de lo que fue 3 días de festival.
Así, de 3 días y llovió, se hizo barro y todo, pero el rock siguió.
Y fue como un gran símbolo del amor y de la paz en aquella época, en el 69. ¿Qué te parece si nos vamos escuchando una canción más?
Me parece muy bien.
Nos vamos con Volunteers de los Jefferson Airplanes y nos despedimos hasta el próximo Arial 12. En este jueves a las 2 de la tarde nos pueden encontrar en la 89.1 FM o en uniradio.edu.uy. Estamos en las redes sociales también, no se olviden. Estamos en Twitter, en Instagram y estamos en Facebook Uniradio Udelar. Ahora sí nos vamos con Jefferson Airplane.
Participan en Arial 12, Verónica Cardoso, Camilo Salvet, Serena Piris, Bruno Ferreira, Eugenia Martínez, Juan Martín Bertalmío.